Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estaré con alguien que es a la vez médico, director de cine y cantante. Acabó medicina en la Universidad Cayetano Heredia, pero de inmediato agarraron las maletas y se fue a estudiar cine a Estados Unidos. Fuera del país, se hizo consciente de la importancia de las diferencias sociales que se mezclan en Perú, donde el racismo, el clasismo y la homofobia están ahí, así no querramos verlas. A través del humor, la sátira, se puso a escribir Las mejores familias, que espera sea bien recibida en Perú. Pero tampoco no podemos perdernos Contracorriente, una película que nos sacudió con una historia fenomenal grabada en el norte del país. Hoy en la entrevista, Javier Fuentes León. Buenos días, Javier.
Hola, Pau, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
¿Cómo nació la idea del guión de Las mejores familias?
Es una idea que ha venido madurando por mucho tiempo, ¿no? Nace de una conversación que yo tengo con un amigo mío peruano, que vivíamos los dos en Los Ángeles. Fuimos al mismo colegio, crecimos un poco en el mismo círculo, ¿no? De familias, de amigos. Y bueno, viviendo desde fuera, viviendo en Los Ángeles, veíamos el Perú y bueno, comentábamos y nos reíamos un poco también de la situación. Bueno, de un poco la idiosincrasia, en realidad, del país, ¿no? Y de ahí nace la idea, en realidad, ¿no? De querer hablar de ese sector de la sociedad, en general, de toda la sociedad, ¿no? Pero a través de este universo. Pero la historia ha cambiado mucho, los personajes han ido apareciendo algunos con el tiempo. Estoy hablando de que esta conversación pasó hace 20 años, ¿no? Entonces, y eso me pasa mucho con mis guiones, en realidad. No los escribo en una sentada, ¿no? Entonces ya la idea la tenía antes de inclusive firmar Contracorriente, y lo mismo con El elefante desaparecido, la tenía antes, pero me concentro en una y como para distraerme de esa me voy a otras que voy a terminar haciendo después, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, ya la versión final la concreto 5 meses antes del rodaje, ¿no? Y en realidad hago un cambio radical, porque tenía una historia que no iba por ahí para nada y la cambié 5 meses antes de filmar y quedé muy contento con esta dirección, con los temas de los que habla la película y bueno, y ahí empezó ya todo lo que es conseguir el elenco, las locaciones, la producción, ¿no?
Uh-huh. Llama la atención, muchísimas mujeres son las protagonistas de esta película, como que las estacas de esa película son mujeres. Fue, sí, digamos, aposta.
Totalmente adrede. Sí, adrede. Sí. Porque yo siento, a ver, en general yo siento que si hay civilización en el mundo es por las mujeres, ¿no? Son las que crean raíces, las que cuidan, las que nutren, las que luchan por los lazos, por los vínculos, las que alimentan literal y figurita, ¿no? Estoy hablando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no quiero poner a todas las mujeres en el mismo lugar, pero en este caso, en la historia, claro, son las que los hombres meten la pata y las mujeres tienen que solucionar los problemas, ¿no? En esta historia. Son las que tienen que o tapar por miedo al que dirán, o revelar, o confesar, o ya decir basta, ¿no? Entonces me parecía que era importante hablar, ¿no? Porque en realidad para mí la película habla del privilegio, ¿no? Y del privilegio en todas sus facetas, no solamente el privilegio de tener dinero y vivir en una sociedad o en una familia acomodada, el privilegio de ser hombre en una sociedad machista, ¿no? El privilegio de ser heterosexual en una sociedad conservadora, el privilegio de tener un color de piel que te da acceso, el privilegio a soñar, o sea, que te da eso, ¿no? El tener una buena situación económica, una buena educación, salud. Cuando tienes todas las necesidades básicas solucionadas, puedes soñar, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de la sociedad peruana, y lo interesante es que no solamente es peruana, porque esta película ha conectado mucho en varios países del mundo que no tienen nada que ver con el Perú, como Corea, Italia, y Mónaco, y Estados Unidos, ¿no? Pero sí, creo que en sociedades machistas las mujeres, por no tener el privilegio, terminan esforzándose más para mantener las relaciones, para... No sé cómo explicarlo bien, pero me parecía que era, quería honrar a las mujeres, ¿no? No solamente de mi familia, a pesar de que esta película no es nada autobiográfica, y yo estoy exagerando obviamente muchas cosas para la comedia, no, esto no tiene nada que ver con mi familia, pero ese universo sí lo he, sí lo he vivido desde niño un poco, ¿no? Entonces quería honrar a las mujeres en general. Y obviamente a las mujeres que atienden, ¿no? Que a las cocineras, a las mujeres no, no, que también. Eso, sí.
A las señoras, claro, es como, digamos, no es un símil parecido, pero es como hicieron en la película Roma, ¿no? Como, digamos, ha pasado en Parásitos, en otras películas, donde la gente que trabaja en las casas son finalmente protagonistas también gracias a la pluma del director, ¿no es cierto? Me imagino que también eso pensabas tú, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y es interesante cómo, porque esta película fue filmada a fines del 2018, en realidad, y escrita mucho antes, antes de yo ver Roma, antes de yo ver Parásitos, y como de pronto películas muy reconocidas que hablan un poco de cada uno desde su visión diferente, pero hablan del tema, ¿no? De familias con diferencias de clases y los secretos y los privilegios y los prejuicios, ¿no? Entonces parece que es un tema, bueno, claramente es un tema que venimos arrastrando de todo el mundo, cada uno a su manera, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, interesante que haya que esté como en la mente, ¿no? Como un tema a conversar que tenemos que conversar, ¿no? Y creo que la pandemia lo ha traído sobre todo con mayor fuerza.
La pandemia explotó, digamos. Sí. Entre Lima, las diferencias entre Lima y Los Ángeles, una de las diferencias que has estado diciendo tú es estas preguntas, ¿no? Que nos hacemos los limeños siempre, ¿no? Dentro o fuera, o donde estemos, o en la luna, creo, lo haríamos. ¿En qué colegio has estudiado, ¿no? Para poder situarnos, tipo Terminator, sí. ¿En qué lugar, qué color, dónde estás de la sociedad? En Los Ángeles, cuando estuviste fuera estudiando, ¿de qué otras cosas así te hacían reflexionar sobre la diferencia?
Bueno, eso, o sea, definitivamente hay, en Estados Unidos hay un anonimato, ¿no? Que es muy interesante, o sea, que te ayuda a librarte un poco de justamente eso, ¿no? De esa clasificación, de esa ubicación que acá tratamos de inmediatamente al preguntar apellido, colegio, ¿no? En qué ciudad naciste, etcétera. Inmediatamente empezamos a ubicar. En Los Ángeles, Estados Unidos siendo tan diverso, tan enorme, no es un tema tan importante, ¿no? Porque la gente, obviamente que también hay una élite en Estados Unidos, ¿no? Pero yo no la conozco, ¿no? Es mucho más lejana, mucho más... Y en ese lead sí habrá, ¿no? Sí habrá... perdón, que me están... En ese lead me imagino que se preguntarán también lo mismo, ¿no? ¿A qué club vas? ¿A qué colegio vas? ¿A qué...? Pero Los Ángeles tiene una clase media tan enorme y tan diversa y tan desperdigada por todo el país que no es un tema. Pero sí, la distancia te hace ver el país donde creciste, ¿no? Y la sociedad donde creciste y cuáles son las cosas que nos unen y que son muy bonitas de nosotros. La espontaneidad, por ejemplo, latinoamericana, no es una cosa muy frecuente. No quiero decir que no haya americanos que la tengan, pero hay una espontaneidad para unirnos en el Perú que le extraño mucho en Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que allá uno se puede reinventar, o se puede inventar a su manera, y no en base a la sociedad que te marca tanto, ¿no?
Hacer una película toma mucho tiempo. Has dicho, bueno, Contracorriente, El Elefante Desaparecido, y bueno, ahora Las Mejores Familias. ¿Qué otros tipos de trabajos como escritor y guionista haces en Los Ángeles en los tiempos mientras se están haciendo tus películas?
Bueno, yo fui el guionista de Venía al Arco, una película que era ese musical rock. Fui el guionista y codirector de una serie colombiana para Netflix que se llamaba Distrito Salvaje, ¿no? Que hablaba de un exguerrillero de las FARC. Bueno, y ahora estoy involucrado, ¿no? en una otra miniserie para Netflix, ¿no? Acá en Perú.
¿Y esa sobre qué es?
Sobre el caso de antidoping de Pablo Guerrero.
Bueno, adelántanos un poquito, cuéntanos un poco en qué, cuál es la escaleta, no me digas la escaleta, pero digamos, cuéntanos un poco cómo son los picos de esa historia, que nos tuvo a un país en vilo.
Sí, desgraciadamente Netflix nos tiene, recién se acaba de anunciar ayer, Netflix nos tiene como muy atrapados con la confidencialidad de lo que podemos decir y que no. Entonces no te puedo contar de eso, desgraciadamente. Pero es sobre
pero está Pablo Guerrero. ¿Eso puedes decir?
Es ficción, ¿no? O sea, no es Pablo Guerrero, o sea, no está Pablo Guerrero, pero estamos, ¿no? Okay. Sí, no puedo decir mucho, pero es sobre el caso de antidoping, ¿no? Desde que sale positivo hasta que
llega al estadio y se va al Mundial.
Bueno, es por ahí. Esto es un poco basado en esa lucha legal, ¿no?
Uh-huh. Okay.
Y el drama humano, obviamente, ¿no? Detrás de esa lucha legal.
Uh-huh. Perfecto. Sí. También eres músico y has estrenado con tus amigos de toda la vida que han estado, han visto que la música también era tuyo, Oful. Cuéntanos un poquito de esa faceta que la verdad es que yo, bueno, no sé, se desconocía de ti.
Sí, es como una sorpresa que para varios, la verdad, porque es un sueño que siempre he tenido, tener una banda. Yo soy muy fan del rock, ¿no? En general, el rock de todo el mundo, pero muy influenciado también por las bandas que escuché cuando yo tenía, ¿no? En los 80s, 12, 13, ¿no? Entonces, siempre quise tener una banda y con mi primer sueldo, yo me fui a estudiar cine, una maestría en Los Ángeles. Mi primer trabajo fue ser guionista para una serie de reality, pero que seguíamos a policías de verdad, ¿no? Yo tenía que escribir un poco, narrar, bueno, esto. Y con esos sueldos, con lo que ahorré mis primeros sueldos, me compré una guitarra, ¿no? Y con esa guitarra empecé a autodidacta totalmente, a tocar, a imitar canciones que me gustaban y de pronto empecé a componer, ¿no? Y compuse varias con un amigo americano. De ahí una canción mía le pedí a Manolo Barrios, que es el, ¿no?, uno de los líderes de Mar de Copas, que la produjera, que es una canción que terminó saliendo, que el personaje Manolo Cardona escucha en una escena en Contracorriente. Entonces puse una canción mía en Contracorriente, producida por Manolo, y de ahí nace esta amistad con Manolo, que él al escuchar otras canciones mías me dijo, tenemos que producir un disco tuyo, ¿no? Pero como me interesaba a mí siempre tener una banda, preferí no llamarme Javier Fuentes León, que Javier Fuentes León es el cineasta. Entonces, inspirado un poco en el Elefante Desaparecido, hice un anagrama de mi nombre. Y como las canciones las he escrito en inglés, porque la mayoría de ellas las escribí con este amigo americano en Los Ángeles, entonces la banda se llama Left Avenue Joiners, que es todas las letras de mi nombre chocolateadas, ¿no?
Alberto.
Sí, más o menos, sí. Entonces, Left Avenue Joiners, que es Javier Fuentes León, hecho. Entonces, soy yo, pero no soy solo yo, ¿no? Y se han unido. Y Joiners en inglés significa gente que se une, ¿no?, a algo. Entonces, los Joiners son todos esos amigos míos que se me unen. Y de ahí viene. Entonces, Awful es la primera canción que hemos lanzado, ¿no? Y de ahí lanzamos una segunda que se llama Close Your Eyes and Run. Y tengo 10 más por salir, tengo ya 2 videos listos, pero ya saldrán en el 2022. Y la idea es de que el disco salga, ¿no? Porque ahora ya es más frecuente que la gente no saque un disco entero, sino va sacando una canción por mes con un videoclip, como para tratar de mantener interés, ¿no? Entonces, seguirán saliendo las canciones. Y me encantaría volver a filmar, o sea, volver a grabar otro disco. Y la verdad, uno de mis proyectos que más me gusta para el futuro es un musical rock, que me encantaría hacer, ya sea en teatro o en cine, o los dos. y donde se fusionaría mis dos pasiones en realidad, ¿no? El cine o la televisión o el teatro, que me encantan los tres, y bueno, y la música.
Y que el protagonista sea un médico, y así juntas todo.
Ya con eso todo, ya, sí. Así es, sí.
Bueno, Tatiana Stengo ha estado en Contracorriente, ahora está en Las Mejores Familias. ¿Cómo describirías a Tatiana trabajando ya con ella dos películas? ¿Qué es lo que ha hecho que tú la hayas escogido? ¿Y qué virtudes? ¿Cómo ves esa? Bueno, es una cosa, pues es un huracán, Tatiana Stengo.
Cuéntame un poquito de eso. Sí. Y además, estuvo también en El Elefante Desaparecido y también estuvo con un papel muy chiquito en la serie esta que hice en Colombia, Distrito Salvaje, porque justo estaba en Colombia, así que le dimos un papel. A mí Tatiana me parece que es una de las actrices más potentes de su generación, ¿no? Y tiene la capacidad de ser muy fuerte y muy, como dices tú, un huracán, pero también muy vulnerable, ¿no? Y ahí está esta como dualidad entre una mujer fuerte, pero que se puede romper. En un minuto tiene la posibilidad de comer, ¿no?, mucho humor ella misma como persona, ¿no? O sea, no podría ser más diferente del personaje de Mariela que hace en Contracorriente, ¿no? Porque Tatiana Stengo no es madre, no es conservadora, no es religiosa, no es, o sea, y no es una mujer convencional, digamos, ¿no? Pero en Contracorriente te la crees completamente, en Las Mejores Familias también, ¿no? Son mujeres muy diferentes. Es más, su papel en Elefante Desaparecido es más parecido a ella, digamos. Pero en Las Mejores Familias también es una mujer que necesita revelar algo, ¿no? Y el arco de Tatiana en la película es hermoso, ¿no? Y bueno, yo confío muchísimo en ella, somos amigos además, pero sí creo que es muy buena actriz, ¿no? Y ya nos entendemos además.
Genial. Para cerrar, ¿cuál es el próximo proyecto de Javier Fuentes León?
Bueno, terminar esta serie que estamos filmando, ¿no? Que te digo, acá en el Perú, para Netflix. Sí, que se llama Contigo, Capitán, ¿no?
Estás revelando que se llama Contigo, Capitán, la serie de Paolo Guerrero y el tema antidoping.
Sí, 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 sí. Eso se anunció ayer, eso sí lo puedo decir, ¿no? Y se llama Contigo, Capitán, y bueno, estamos ahora en eso, empezando el rodaje, y de ahí quiero escribir mis siguientes dos películas, ¿no? Una de ellas es este musical rock que te digo, y hay otro proyecto que me encantaría filmar en la selva del Perú, que tiene que ver con una secta que se pierde en la selva, y hablar un poco de la religión y de la fe y el poder de la fe y cómo puede ser muy constructivo y muy destructivo, depende de cómo se use.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista y esperamos a una próxima oportunidad. Gracias por tu trabajo también. Hasta luego.
Pues mil gracias, ¿no? Nos vemos. Gracias.
Chao. Y a ustedes muchas gracias por acompañarme en la entrevista de hoy. Soy Pau Ugaz y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.